Hola, buenas tardes, presidente. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos?
Hey,
Muy
estás
gusto
lindo,
también estar
pendejo,
con
¿eh? Te felicito, diputado. Me da la
Gracias, te amo mucho.
sensación que vos no, normalmente no dormís luego la siesta porque estás bien despierto, ¿eh?
Sí, lúcido, lúcido. Toda la
Lúcido.
luz sorprendida.
Y explícame un poco dentro de esa lucidez acostumbrada, ¿cómo es posible que una municipalidad con el presupuesto gigantesco que tiene haga un baño en todo un año electivo, diputado, siendo vos de la capital?
Y esa es la gran pregunta que nos hacemos, ¿verdad? En lo que respecta a las prioridades que tiene la Municipalidad de Asunción, en lo que respecta a la agenda de obra, de realmente hacer valer el dinero de los asuncenos, de los contribuyentes, bueno, en este caso, el dinero que le corresponde, bueno, que no les importó, que no recibió Fonacide por varios años. Y bueno, es un poco lastimosamente el modelo que viene sosteniendo. Que una municipalidad que tiene una agenda totalmente desalineada a las necesidades, a los intereses del contribuyente, del ciudadano asunceño.
Nosotros hablamos, Víctor Vanessa, audiencia con el diputado Sebastián García. Él es diputado nacional por Capital Primero, segundo fue en su momento candidato a intendente de la ciudad de Asunción. Estamos hablando con una persona que tiene arte y parte en lo que ocurre en la ciudad de Asunción, aprueba el presupuesto, controla. Se le da un presupuesto grueso, importante a la municipalidad de Asunción y esta es la respuesta, la ineficiencia, la incapacidad, la ausencia, en este caso del gobierno comunal, de la capital de la República, Víctor, para hacer un baño en lo que en todo un año. ¿Vale la pena seguir otorgándole recursos a un intendente incapaz, insensible, ineficiente, diputado?
Y esa es un poco la discusión que tenemos al momento de, por ejemplo, discutir la ley de capitalidad, que es una de las materias pendientes. ¿Cómo le va a dar una canilla abierta a una persona que no hizo ni una jugada, ni una medida en absoluto para hacer valer el gasto municipal, ¿verdad? Para ordenar o para hacer una reforma de fondo en lo que respecta a una institución que despilfarra en sueldo, en sueldo y no precisamente no en obra ni mucho menos en resultados, sobre todo en resultados de gestión, ¿verdad? Porque vos ves la gestión y te das cuenta que la agenda está totalmente orientada a la necesidad de algunos amigos, algunos empresarios, el líder, como se dice, ¿verdad? Y bueno, eso es lo único que figura y fuera de eso, una calidad, un servicio de calidad para los asuncenos no queda en segundo plano.
Sebastián, vos sabes que tengo la impresión de que todo esto, este baño a medio hacerse, que hasta ahora no sabemos también con precisión si es la constante o no dentro de las obras de la Municipalidad de Asunción respecto a las escuelas, pero da una impresión, ¿verdad? Vos decís, ponen entredicho la ley de capitalidad, o por lo menos lo pone en el debate. Y otra cuestión que se me ocurre que también se pone en entredicho es la descentralización. ¿Qué ideas se te ocurren al respecto?
A ver, ese es un tema medio delicado porque yo creo que la apuesta tiene que ser la descentralización y lastimosamente el hecho de que instituciones de control no tengan la rigurosidad y la fuerza para ejercer justamente un control adecuado es algo que nos debería interpelar, ¿verdad? No, no, el problema que hoy haya ocurrido eso no significa que haya que retroceder, sino que buscar cómo corregir la dirección. Lo que pasa es que acá, como te digo, falta un poco un involucramiento más cercano en lo que se pone en agenda, en lo que respecta a la inversión al ciudadano, en la ciudad en sí, en recuperar espacio, en recuperar barrio, en darle un rumbo, porque el problema es que ni siquiera hay un rumbo para la ciudad, ¿verdad? El rumbo es puro electoralismo, puro y duro.
Sí.
Y algunos que otros así, algunas que otras manchas que transmitan algún mínimo resultado, ¿verdad? Tipo victoria pírrica, como se dice.
Sí, realmente. Ahora, en la cuestión de fondo y en este debate que hace también a la descentralización, ¿qué cosas se pueden o se podrían hacer con eficacia desde los gobiernos locales y qué cosas tendríamos que definir como ámbito de acción del gobierno central en el tema educativo y todo lo que conlleva?
Bueno, en el caso puntual de Asunción, está muy de la mano con la eterna interna partidaria, ¿verdad? Sí. Lastimosamente prima el interés partidario de momento, porque lo cual hizo que en el momento en que estaban enfrentados prácticamente se cierren las conversaciones entre gobierno central y gobierno municipal, ¿verdad? Y eso, esa consecuencia la terminan pagando todos los paraguayos. Y es ahí donde decimos que es un poco hora de hablar de una alternancia, de hablar de un equilibrio, de hablar de que hay que desmonopolizar el poder de un mismo sector que lo único que tiene en agenda es la campaña, ¿verdad?
Entiendo.
Entonces te da un poco la pauta de que Asunción ni siquiera entró en agenda para este gobierno central. Sí, entonces sí. Tampoco el gobierno municipal le pidió nada, no estaban en contacto y fue así como no se realizaron obras como por ejemplo la recuperación de la avenida Artigas, no se recuperó el Parque Caballero, no se recuperó el centro de Asunción, no se recuperó el cauce del Arroyo Ferreira que hasta hoy tiene desmoronamiento. Y así, bueno, ahí solo hablamos en materia de infraestructura, en términos de educación ni quisiera hablar, ¿verdad?
No, porque es importante lo que señalas. Ya que tenemos un partido de gobierno que está hace casi 30 años en el poder, por lo menos en la era democrática, y ha tenido también supremacía en el gobierno de la Municipalidad de Asunción, entonces podemos colegir que tenemos un partido, la ANR, que tiene una sola ideología, que es la ideología del poder. El resto tiene todo un carácter secundario.
Y prácticamente es un electoralismo puro y duro, ¿verdad? No está orientado a resultados, no está orientado a reformas de fondo, a realmente lograr mejoras significativas. Como te digo, los avances son mínimos, muy puntuales y básicamente se hacen fuegos artificiales de cosas mínimas.
Diputado, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, diputado, quería preguntarte sobre este tema de la hora, que estamos en debate porque sabes que está el grupo pro horario verano, pro horario invierno. Pero ¿cuál es la explicación técnica sobre el tema horario?
La explicación técnica inicia en un primer pedido de informe a la ANDE que hicimos allá por el 2019, donde pedíamos una explicación de cómo se optimiza el uso de nuestra energía a nivel doméstico, domiciliar. Entonces, básicamente nos termina respondiendo de que la optimización del uso de la energía se da justamente manteniendo el horario de verano todo el año. La optimización del consumo energético, es decir, el verdadero ahorro energético eventualmente se da manteniendo el horario de verano todo el año, el que hoy conocemos, el horario actual, el que hoy conocemos como horario de verano. Históricamente sí, requería un cambio por cómo era el consumo en el pasado, por el consumo energético, cómo era la cotidianidad de los paraguayos en el pasado, pero hoy las cosas cambiaron, ¿verdad? Hoy la realidad cambió y la dinámica social cambió. Hoy los hogares tienen aire acondicionado, hoy los hogares tienen, existe el split, hoy existe
generador,
existe la moto para desplazarse, generador y sí. Bueno, ya el uso de la energía tiene más que ver con un mejor aprovechamiento de la luz solar al final de la jornada más que a la mañana.
Ya.
Hasta hoy el único argumento, digamos, en contra que es que los niños van a ir a la escuela muy con oscuridad, ¿verdad? A las 7 de la mañana durante algunas semanas. Y no existe, además de no existir un justificativo pedagógico que explique por qué los niños tienen que entrar a las 7 de la mañana a clase, nada impide que en el periodo en que amanece más tarde se entre 15 minutos, media hora más tarde, se entre 7 y cuarto, 7 y media, y ahí tenés resuelto el tema tanto para los niños como para el resto de los paraguayos que sí necesitan esa hora extra al final de la jornada, al salir del trabajo, al salir en colectivo, al tener que caminar por varias cuadras y al tener que padecer la ola de inseguridad que existe a esa hora al final de la jornada, que es la hora de mayor riesgo, ¿verdad? De mayor incidencia de la delincuencia.
Y sé que dijeron que en el reinicio del periodo parlamentario iban a presentarle a los senadores para que analicen, pero vos, diputado, que tenés información privilegiada y calificada, ¿crees de que va a ser factible ya decidir sobre esto o va a quedar nomás otra vez ahí.
Y bueno, yo creo que es cuestión de seguir conversando, ¿verdad? Acá lastimosamente hay una posición muy dura contraria, que es la posición de la senadora Blanca Velar, que es conocida, ¿verdad? Pero sin embargo, creo que hay posiciones que no son tan duras y que sí pueden haber, realizar ciertas concesiones y entender la relevancia del tema, ¿verdad? Que tal vez sí convenga probar, que tal vez sí convenga tomar la medida para que ya no cambie la hora en el mes de marzo.
Bueno, diputado, yo sé que vos estás en campaña, yo sé que estás buscando el Recutú.
Así mismo, estoy con la lista 8 de Patria Querida, opción 2. Estamos ahora mismo trabajando intensamente para conformar la estructura de capital, en especial la estructura de control electoral. Y fue en ese sentido que hicimos un lanzamiento, una presentación de becas para, como reconocimiento a aquellos que se sumen al control electoral el día de las elecciones. Fue una iniciativa que presentamos con la Fundación Feliciano Martínez, que es la fundación del partido Patria Querida, y la presentamos porque creemos que no hay capacidad de hacer fuerza contraria al efectivo que manejan las estructuras tradicionales del día de hoy. Entonces tenemos la oportunidad de pensar en darle algo más valioso, ¿verdad? Y fue así que negociamos con esta plataforma de cursos en línea, que es la mayor plataforma de habla hispana, y básicamente lo que se da es un acceso por un año a los más de 1500 cursos que tiene la plataforma, que incluye cursos de inglés, computación, finanzas, administración, marketing digital, entre muchas otras materias, entre muchos otros temas que contribuyen a que una persona consiga un mejor trabajo o acceda a un empleo a cortísimo plazo.
Y dentro de la campaña, pregunto nomás, ¿verdad? ¿Cómo surgió la idea de pedir que Qatar nos done, o sea, le done al país, ¿verdad?, el estadio utilizado en el Mundial?
Pero eso no tiene nada que ver con la campaña.
No, yo sé que no tiene, pero vos sabés que al paraguayo le encanta lo que es fútbol y le encanta que nos digan nos van a traer cosas nuevas y lindas, entonces tipo seduce un poco.
Y a mí me encanta que la Cancillería tenga un rol proactivo, que la Cancillería se involucre y meta a Paraguay en las conversaciones a nivel internacional y que Paraguay obtenga beneficio a partir de esas conversaciones, ¿verdad? Cuando hablábamos del estadio hace algunos días, lo hacíamos en línea con la presentación de Paraguay a la candidatura en conjunto a la organización del Mundial 2030. Y el ejemplo reciente que fue de Sur nos demostró que una conversación importantísima que hay que tener es quién paga los gastos, ¿verdad? Y siempre termina recayendo en el contribuyente. Algunos que recordemos un poquito más de memoria, nos acordamos que la misma conversación y el mismo debate se dio lastimosamente cuando se organizó la Copa América 1999, que justamente el hecho de quién asume los gastos hizo que se termine desvirtuando las inversiones para realmente sacarle provecho turístico, que realmente reditúe al país, ¿verdad? Y justamente eso de que parece que somos reactivos, siempre esperamos al último minuto, incluso sobre conversaciones que sabemos que se van a vender. Entonces para mí era una oportunidad para ganar de mano. ¿Qué es lo que significa ganar de mano? Hoy el país Qatar, que acaba de organizar un mundial, construye este estadio con la intención de luego dejar un legado y que el estadio sea donado a un país que necesite infraestructura. No necesariamente va a ser Paraguay el país receptor, pero es bueno entrar en la conversación, es bueno ser tenido en cuenta, es bueno ganar de mano tal vez al pedido de otros países, y a partir de eso, por los canales diplomáticos, si tal vez no es el país el que recibe el estadio, puede recibir cooperación en proyectos de infraestructura, puede recibir cooperación en proyectos de transporte, puede recibir cooperación en cualquier otro complemento que termine beneficiando a nuestro país. Imaginemos, por ejemplo, que el estudio arquitectónico que desarrolló ese proyecto nos done proyectos para versiones pequeñas de ese estadio, para el Interliga, para la Intermedia o para aquellos clubes que necesitan infraestructura y que no tienen capacidad financiera para para sobrellevar eso. Sería de impacto súper positivo, ¿verdad?, en el país, porque es algo que une a la gente, que saca adelante a la gente y que genera oportunidades para la gente. Entonces creo que hay una oportunidad muy grande en este tipo de conversaciones, en este tipo de espacios, en ámbitos internacionales.
Diputado, volviendo un poco al ruedo local, queremos tocar contigo, aprovechando tu conocimiento, tu experiencia. Veo que manejas muy bien todas las tecnologías. Siempre en la Cámara de Diputados, Víctor Vanessa, los proyectos que guardan relación, diríamos, con los elementos modernos, siempre le tiene como proyectista al diputado Sebastián García. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que la Municipalidad de Asunción acaba de adjudicar? Praxín, estacionamiento controlado, gente que está pidiendo ahora que se vote en sentido contrario, que se hagan firma presencial, digital, para poder desalentar algo que ya se hizo. ¿Tenés una posición tomada al respecto, diputado Sebastián García?
Sí, bueno, era así mismo. Todo lo que respecta a la ciudadanía digital fueron proyectos que me tocaban embanderar, encabezar a lo largo de este periodo, que ya paso a paso están viendo sus frutos, ¿verdad? Creo que el estacionamiento tarifado ya tuvo unos inicios dudosos, ¿verdad? Y bueno, y a partir de eso hay que ver a profundidad cuáles fueron las conversaciones que se tuvieron para las aprobaciones que se dieron ahora. Sí, convengamos que esta administración se presta a todo tipo de sospechas, como decíamos anteriormente. Lastimosamente no inspira confianza alguna. Y bueno, ya te da la pauta de que generan esta oleada contraria porque no transmiten un mínimo objeto de confianza. Si por lo menos se hiciese en conjunto con obras de transporte público, con infraestructura, de nuevo, alineado con el Poder Ejecutivo, que es algo que lastimosamente no se da y que nos vienen mintiendo de primera mano, porque venimos visitando al viceministro de Transporte en conjunto con el gabinete de la municipalidad hace más de un año y medio, ya hablando, justamente anticipando a estos problemas, sobre todo, por ejemplo, a la mudanza de las oficinas públicas allá en el centro, y sin embargo no va más allá de las promesas. Lastimosamente el centro de Asunción, la ciudad de Asunción, no figuró en agenda para este gobierno, y mucho menos para el gobierno municipal, que se mantuvieron totalmente distanciados. Entonces, sí, o sea, el estacionamiento es un camino a ordenar la ciudad, pero bueno, lastimosamente no dan un mínimo gesto de confianza como para decir que lo van a manejar bien o que está todo claro respecto al proceso que se dio. Al mismo tiempo hay que tener cuidado de que retroceder en algo no termine costando más al contribuyente. Lastimosamente ya sus orígenes nació mal. Y bueno, hoy es un poco la situación en la que nos encontramos con el proyecto.
La Costanera Sur, diputado, que es la continuidad de lo que conocemos como Costanera Norte, la que está frente al Palacio, está también en etapa avanzada de ejecución. Lo que, sumado a lo que dijiste, el local, el predio de lo que era antepuertos para la instalación de los edificios públicos de Asunción, tendría que cambiar la imagen de Asunción. ¿Se está trabajando? ¿Hay estudios serios para poder aprovechar la ubicación geopolítica estratégica, el hecho que esté en el punto extremo de la ciudad de Asunción, donde convergen los ríos Paraguay y Pilcomayo? ¿Cuál es tu percepción respecto a estas dos obras grandes, Costanera Sur y la construcción de los edificios públicos en el predio de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos?
Y cuando, en este tiempo, estuve muy en contacto con el ministro de Urbanismo del MUD, y el ministro me dijo en repetidas ocasiones: soy el primer y único diputado que viene y me habla de inversiones en ordenamiento urbano, que es una de las misiones que tiene como Ministerio de Urbanismo, ¿verdad? Principalmente hablando de la recuperación del Parque Caballero y demás, y el Centro Histórico. El asunto es que hemos profundizado un poquitito y lastimosamente no hay nada más allá de algunas reubicaciones, no hay un master plan, no hay, digamos, una serie de acciones que van a venir a partir de eso. Es todo fruto de la desarticulación y de la desorganización y de la desidia, el desinterés, ¿verdad? sencillamente no poner en agenda. Acá es más fácil construir casita, casita, casita y darle a un pequeño reducido grupo de gente en lugar de generar los incentivos adecuados para el emprendimiento, para que la iniciativa privada realmente sea la que saque adelante y permita generar oportunidades, por ejemplo, de viviendas accesibles a gigantesca escala, de manera ordenada, de manera previsible y sobre todo de manera que beneficie a la gente que hoy se ve afectada, ¿verdad? Que hoy se ve desplazada, por ejemplo.
Sebastián, quisiera preguntarte algo respecto a lo que es la concertación intramuros y esta cuestión que hacer que es relativa a cómo se debaten los temas dentro de la concertación. Yo sé que uno en etapa electoral hace más que planteamientos, recurre a eslogans, ¿verdad? Que luego se tienen que, en caso de que gane, se tienen que convertir en políticas públicas. ¿Existen instancias donde ahora o a futuro se van a debatir algunas cuestiones que hacen a temas centrales en el debate político actual y de seguro van a ser muy importantes en caso de llegar al gobierno, como por ejemplo la educación o la solución a los problemas sociales o por ejemplo el famoso tema de la tierra? ¿Hay instancias en donde se debate o se puede llegar a debatir con más profundidad sobre estas cuestiones dentro de la concertación, digo?
Sí, claro que hay. Desde un principio la concertación tuvo su instancia programática, tuvo la instancia en la que justamente se definían los ejes de trabajo y que permitía que justamente se le pueda dar un carácter técnico a varias de las propuestas, a varias de las posturas. En la concertación se construye por encima de las diferencias. Uh-huh. Ese es el principal desafío, ¿verdad? No significa que vayamos todos con el mismo mensaje, con la misma voz. E incluso la gestión va a ser con diferencia, pero construyendo encima de las diferencias, entendiendo que un modelo de alternancia es lo que necesita el país para una democracia sana, para que justamente se anteponga un gobierno a un modelo que está claramente enfocado en intereses de cúpula, ¿verdad? En intereses sectoriales. Acá, en la concertación, si bien no todos sientan posturas como concertación, lo importante es la construcción del espacio para toma de decisiones, ¿verdad? Es sano tener diferencias, es sano construir por encima de la diferencia, y creo que es a partir de eso donde vienen los cambios de fondo estructurales que necesita el país.
Vos sabes que me llena de esperanza lo que decís, porque a prima facie a veces se interpretan las reacciones de los distintos actores de la concertación como cuestiones que ya no dan lugar a debates ni a conversaciones. Por ejemplo, cito el caso del senador Zavala, que después de algunas opiniones se interpretaba como su alejamiento de la concertación, a pesar de que él mismo admitía que su partido político apoyaba esta iniciativa de concertación. ¿Será que existen estas mismas instancias, pero para un debate interno de los actores políticos de relevancia? Porque el senador Zavala es un actor político de relevancia, ¿verdad?
Claro, claro que existe, pero a mí más que la posición del senador Zavala, que bueno, que me parece una postura personal y me parece una postura franca por su parte, me llama la atención, por ejemplo, la postura de la diputada Katia González.
Claro, también.
Que sistemáticamente también se manifiesta en contra de posturas en la concertación, aparentemente realizando una campaña solitaria o buscando algún protagonismo a partir de la controversia, ¿eh?
Sí, es muy visible.
Que no me parece tampoco malo, pero no sé si rema en la dirección que tiene que estar remando la concertación, ¿verdad?
Y seamos sinceros, pero
que
no,
por otro lado, la concertación construye musculatura propia y bueno, realiza una campaña propia y creo que, de nuevo, el escenario de la disidencia y de la controversia es bueno para construir por encima de las diferencias. Porque sea como fuere, cualquier diferencia que luego se subsane es mejor para el país que el modelo actual que tenemos, que nos daría la misma continuidad, nos daría más de lo mismo y ayudaría solo a que ese pequeño grupo esté mejor, como dicen ellos.
Correcto. Diputado, ¿querés recordarle a la audiencia? Envía saludo Félix, también envía saludo al CIDES, te está viendo a través del canal 23 de Tigo Iván. Mucha gente en contacto contigo. Tu partido, Patria Querida, ya dijiste, y tu número de orden en la lista y el número de orden para la lista de diputados.
Partido Patria Querida, lista 8, opción 2. Por capital, ¿verdad? En ese sentido, aprovecho también para invitarle a los que están escuchando, a los que están siguiendo, a escribirme un mensaje en las redes sociales, sumarse a las becas, porque todavía hay cupos, todavía hay oportunidades, es el camino a justamente acceder a oportunidades a partir de la formación. Y a partir del compromiso democrático, por supuesto, ¿verdad? Porque ese día de las elecciones, quienes participan del control electoral realmente aprenden y valoran y dimensionan lo que implica unas elecciones justas. El único requisito para acceder a estas becas es participar en un local de votación como veedor, como agente electoral. A partir de eso, un año de oportunidades con más de 1.500 cursos que van a ayudar a que uno acceda a un trabajo o a ganar más en el trabajo actual.
Gracias, Sebastián, por estos minutos para con Francamente Radio de la Unión. Muy amable, muy gentil, como siempre, diputado.
Muchas gracias a ustedes, a la orden, y ojalá que la próxima sea presencial en el estudio, con mucho gusto.
Bueno, mira, acá nosotros te esperamos en suculento yogurt, que es lo que tenemos a esta hora, así que te esperamos, Seba, querido, con mucho gusto.
Excelente, muchas gracias, un abrazo y a la orden.
Gracias, Sebastián García, candidato a diputado actual y candidato a diputado por el partido Patria Querida, lista 8, opción 2, compartiendo aquí con nosotros en Radio 800 La Unión.